Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Bienvenidos, chicos y chicas, en este caso, en este miércoles 15 de julio. ¿Seguimos educando en qué? En vacaciones de invierno. La educación de las vacaciones de invierno. ¿Qué es lo que se educa? A divertirse, a jugar un poquito, a cosas artísticas, a cosas de viajes, a cosas de todo lo que tiene que ver con descansar. Y hablando de descansar, ¿cómo hacemos para que la profe descanse en este contexto? Marti Lazo de la Vega.
Hola,
¿jugando?
¿Cómo están? Sí, juguemos. ¿Cómo estás, Flor?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, todo bien.
Perfecto, entonces estamos recontra en condiciones de arrancar este descanso, esta compañía que seguimos haciendo desde la radio, pero para terminar de hacernos compañía como corresponde, ¿qué es lo que los chicos y las chicas tienen que hacer?
Nos tienen que mandar audio.
Y nosotros...
Muchos.
Nos gusta escucharlos, queremos escucharles la voz, así que vía WhatsApp nos mandan mensajes de voz. 11, no de voz, de voz, de voz, de voz, de voz, de la voz. 11-2512-0896. 11-2512-0896. Y ahora, ¿qué tenés ganas de hacer?
Y a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos jugar a algo?
Ay,
¿no?
Ay, ay.
Porque no nos vamos a poner.
Ay, ay, ay.
Ay,
¿quién
pero viene?
Pero está viniendo ella.
Sí, ahí viene.
Ah, pero no te puedo creer.
Viene corriendo.
Mirá qué temprano que vino. Viene corriendo, viene corriendo.
Todo lo que da.
Mica, Mica.
Hola, chicas.
Hola, Mica. ¿Cómo estás?
Bien, chicas.
Esta música. Me encanta, me encanta.
Es una locura. Llegó Mica, pero en época de vacaciones de invierno. No sé cómo es esto.
Mira, en las clases de educación física, uno, lo único que hace que la clase sea clase de educación física, ¿saben qué es para mí?
¿Qué?
Poner el cuerpo en movimiento ahí, ponernos a pensar sobre nuestro cuerpo, concientizarnos de dónde está cada parte de nuestro cuerpo, pensar cosas que podemos hacer con nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra cabeza, nuestra todo.
Uh-huh.
Bien. ¿Ustedes qué se les ocurre que se puede hacer con el cuerpo, con las partes del cuerpo, con la cara, con los brazos?
Bueno, con la cara se pueden hacer morisquetas.
Sí, caras locas.
Caras locas. Caras de fotografía.
Hay yoga facial, ¿sabían eso?
No.
Sí, te juro. En serio, para aprender a mover los músculos de toda la cara.
No me digas.
Te juro. ¿Quiénes se imaginan ustedes que aprenden muchos gestos distintos con la cara, con los músculos de la cara?
¡Ay, ay, ay!
Papá. Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Pero, ¿sabés qué es esta música, no?
¿Qué es esta música?
Esta música es de Fuerza Bruta y estamos comunicados con alguien que seguro sabe cómo mover su cuerpo porque ha estado allí. Santiago Cisnero, hola, te saludamos Micaela, Marti y Florencia. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Eso, ¿qué tal? ¿Sos alguien que sabe mover un montón el cuerpo?
Sí, seguramente sí. No sé si muy armónicamente, pero...
¿Cómo no hay... que no?
Son la mayoría... Puedo mover las orejas, por ejemplo.
No.
¿En serio?
Sí, 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 sí.
¿Hacés gimnasia con las orejas?
Ya, llamémosle gimnasia. Y de hecho, el otro día al hijo de una amiga le enseñé, con tiene 4 años, y le dije, Luchi, mirá, le digo... Y le muevo las orejas.
Vía Zoom,
y
seguramente.
Y ahí le digo, a ver vos, y las movió, ¿no?
Claro. Y
le enseñé algo que le va a durar toda la vida, mirá.
Ay, sí, eso es verdad. Santiago, ¿y cómo es esto de usar el cuerpo para la expresión?
Y, bueno, yo te preguntaría lo mismo. Hacemos justamente eso, lo hacemos en toda nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando paramos un colectivo,
sí,
estamos... utilizando un código y una convención por el cual el colectivero frena porque nos ve a nosotros levantando un brazo, no en vano, y entiende que nosotros le pedimos que pare, así que todos lo hacemos.
Claro,
todos.
Yo tendría que haber dicho para la expresión artística.
Ah, ¿cómo es eso? Y mira, yo no soy un bailarín, de hecho, ni tengo formación de bailarín. Yo tengo formación de actor y de músico y de cantante. Pero en lo que respecta al teatro físico, Trabajé con algunas compañías y a la vez también era lo que más me interesaba hace varios años en el mundo del teatro.
¿Le querés contar a los chicos y las chicas de todo el país qué es Fuerza Bruta? ¿De qué se trata?
Fuerza Bruta es un espectáculo de teatro de Venido en Compañía que está hace muchos años, creo que es 15, 16 años más o menos ya. Wow. Que viene de otras compañías, como lo era de La Guarda y antes de La Guarda, la Organización Negra.
¿Y qué es lo que hacen? ¿O que vienen haciendo hace tanto tiempo?
Es teatro performático y a la vez con...
¿Pero qué es el teatro performático? Los chicos que no vieron Fuerza Bruta nunca.
Te estoy explicando.
A ver, a ver.
Tiene elementos del teatro callejero. Ajá. Sí, en el cual no es el típico teatro de caja negra, en el cual uno como espectador va y se sienta y ve en el escenario cual caja de zapatos, caja boba, ¿no? Se le llama también, con una cuarta pared que no se rompe. Uh-huh. Todo lo contrario, acá no solamente el actor interviene en la escena, sino todo lo que es la iluminación, el sonido, y los actores, actrices van pasando... Dependiendo de las escenas, no hay un escenario fijo. Ahí está la famosa escena de las chicas nadando en una pileta, que es una pileta que baja. Vos estás baja por encima tuyo y las chicas nadan.
¿Es como natación en el teatro?
Claro, es teatro físico. Es como una escena un poco onírica, digamos, de alguna manera.
Como de sueños.
Claro, es como una especie de sueño, pero digo, es una pileta transparente que está arriba tuyo y baja. Uh-huh. Entonces vos, para ver esa escena, tenés teatro artícoli después, porque estás mirando el techo, digamos.
O sea, es físico también para el espectador.
Totalmente. Es que eso ese tipo de espectáculos o ese tipo de compañías, como por ejemplo, no sé, La Fura del Baus, que también es una compañía, es un grupo de teatro que también lleva más de 30 años, casi 40 años, haciendo espectáculos. Y es lo que se llama esto mismo, ¿viste? Teatro performático. No es un teatro de texto convencional, ni un teatro donde el guión necesariamente tenga que ser entendido, ¿viste? Son teatros que son géneros de teatro que se le llama post-drama, si se quiere ser más técnico. El post-drama, ¿por qué? Porque la realidad es que no hay, como te dije, una línea guionada que vos puedas decir, ah, entendí tal cosa. Quizá puedas decir eso, pero no es la idea. La idea es que vayas impactado o quedes impactado, impactada. Y realmente el actor o actriz en ese tipo de espectáculos no es tan importante.
Claro, digamos, no es solo físico, hay algo de lo visual, ¿no? Como
decir, claro, el performer, vamos a llamarle performer, o la performer, en este caso cumple un rol... Casi que te diría como para acompañar la escena. Que la escena se cuenta sola.
¿Y qué podrían los chicos y las chicas? Porque, no sé, los chicos y las chicas me imagino que por ahí empiezan con algunos actos escolares. A lo mejor tuvieron alguno en ese ratito que fueron a la escuela en ese primer grado. Y después más adelante tendrán actos escolares. Y por ahí se encuentran con que les gusta actuar de San Martín, de Belgrano o de tantas cosas que pueden actuar. Pero eso... Como vos decís, es el escenario y hay un guión y sucede algo que ya sabemos que es el teatro. Ahora, ¿cómo se dan cuenta los chicos y las chicas que pueden ser buenos o que les puede gustar hacer esto que vos llamás performance?
Que yo no lo sé muy bien con exactitud, porque en realidad también vos podés hablar con otros actores o actrices y te van a decir, bueno, yo descubrí mi vocación... desde chico o desde chica.
Ajá.
Y quizá no fue mi caso, ¿no?
¿Cómo fue tu caso?
Para ser un poco autorreferencial.
Venga.
Yo empecé a estudiar un poquito de música en la adolescencia y me enganché, me gustaba el rock y las bandas y qué sé yo, y nada que ver, yo quería ser médico. Y cuando terminé la secundaria me puse a estudiar medicina, la dejé, empecé a estudiar sociología. Y ya venía haciendo teatro hace algunos años porque me gustaba. Y un día para el otro dije, quiero hacer teatro. Y me puse a estudiar a full con maestros de teatro de Capital. Y Yo creo que un poco el descubrimiento se hace a medida que uno va haciendo el proceso, ¿viste? Uh-huh. Como es como ir apostando a más, y a más, y a más, y a más todo el tiempo. Siempre descreí un poco de la gente que utiliza la frase, mi sueño es actuar. Bueno, qué sé yo.
Santi, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo sé que también sos cantante de tango. Y mi pregunta va por el lado del cuerpo. ¿Cómo pone el cuerpo un cantante de tango arriba del escenario? ¿Es distinto que cuando vas caminando por la calle?
Y yo creo que habría que, ya que está tan en boga el término de construir, también habría que construir un poco la idea del, digo, los arquetipos, ¿no? Vos sos cantante de tango, entonces te parás de tal manera o cantás de tal otra. Se usa mucho, ¿no? Eso, porque uno automáticamente piensa en un cantante de tango y tiene un montón de referencias, pero quizá la referencia a la que más automáticamente te vas es la etapa televisiva de Grandes Valores del Tango. Y si me preguntas a mí, yo no me siento ni un poco identificado con eso.
Como que cada artista va armando
su personaje. Postura,
su personaje. Muy bien, entonces ahí va, ¿no? Los personajes tienen cuerpo, se ponen de formas distintas arriba del escenario.
Sí. Y de hecho, a mí me parece que no hay que... Estoy un poquito peleado, vamos a decirlo. Discuto un poco a veces con el tango como género artístico, desde lo musical en cuanto a los cantantes, cantores y cancionistas. ¿Por qué? Porque caemos muy rápidamente en el cliché y en el cómo debería hacerse, ¿no?
En lo que se hizo históricamente.
Claro, y eso pierde una autenticidad tan grande que hoy por hoy, si te fijas, las expresiones artísticas que más están popularizando ahora son auténticas. Uh-huh. Entonces yo creo yo que si el tango quiere de alguna manera, y esto no lo digo yo, lo dicen incluso maestros míos que han cantado con las grandes orquestas del 50 y del 60, ¿viste? Gente grande.
Hay que ponerse creativo, inventar.
Te nombro a uno, nuevas. Carlos Rossi, tiene 76 años, vos lo escuchás al viejo cantar, primero que aparte tiene la voz impecable, y segundo que año tras año el tipo o el maestro no ha dejado de ser auténtico y ni ha dejado de ahondar en la poesía del tango y lo que significa para él eso. Entonces vos escuchás, por ejemplo, en el caso de Carlos Rossi, y algunos pocos referentes que quedan hoy vivos y que han podido, como por ejemplo Rubén Juárez, uh-huh, gran cantor, el Negro Juárez. El Negro Juárez lo escuchabas cantar en su última época, con esa voz toda desgarrada y qué sé yo. Y era un cantor con todas las letras, pero además te estaba contando una historia que vos te enganchabas con la historia. No te importa si el tipo canta lindo, canta melódico, canta...
Entiendo, hay algo que transmitir más allá de...
Es que la autenticidad transmite. Uh-huh. Vos estás buscando que te pongan... Primero que nada, vos estás buscando ponerte los pelos de punta vos mismo.
Sí, claro, obvio. Que te pase algo en el cuerpo con eso.
Claro, y esa búsqueda, esa difícil naturalidad... Es un camino que lleva toda la vida y yo todavía estoy en esa, ¿viste? Entonces no te puedo decir qué hago yo con el cuerpo. Y trato de que me pasen cosas.
Me parece muy bien.
Y no decir con el cuerpo nada. Porque si no es como algo que está guionado. Mirá cómo hago que está en este momento de la canción, ¿no?
Se entiende perfectamente. Estamos hablando con Santiago Cisnero. Gracias, Santiago, por esta comunicación.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, Santi. Muchas gracias.
Beso grande.
Beso.
Pero mirá vos todo lo que aprendimos.
Un montón.
Sobre qué. Claro, porque hay muchas cosas muy distintas para hacer con el cuerpo, como bien nos venía diciendo Mica, ¿no?
Muchísimas. Absolutamente. Y el cuerpo cuenta historias, ¿no? En el teatro, en cuando vamos a escuchar una banda de rock, una banda de cualquier música que nos guste. Uh-huh. Y está bueno también saber que podemos nosotros expresar cosas. Y esa es la propuesta que tenemos hoy para esta clase de vacaciones. cuestiones de invierno que traje para ustedes. ¿Qué les parece?
Excelente.
La idea es, bueno, si nosotros fuéramos actores y tuviéramos que contar una historia, sí, ¿qué haríamos con el cuerpo, no? Ah. Por ejemplo, esto que dijo Santi de llamar para que el colectivo frene, ¿no? Estira un brazo, ¿no?
Sí.
Si yo te digo, por ejemplo... no sé, estaba muy cansado. ¿Cómo está tu cuerpo si estás muy cansado? Los hombros, ¿cómo están? Ay, si te dicen, ¡cuidado! ¿Qué haces? Te das vuelta así,
claro,
rápido,
sorpresa.
Rápido. Si sí, sorpresa, cara, si no sé, si sos un robot, transformate en un robot. ¿Y cómo están tus brazos?
No ves durito, durito.
Miren todo lo que te pasa por el cuerpo cuando te digo solamente la palabra robot.
Claro.
¿No? Bueno, yo le propongo a los chicos y las chicas que están allá del otro lado que pongan el cuerpo en movimiento y que sigan esta historia a ver si les sale actuar un poquito. Y si quieren, lo toman como un ensayo y después se lo pueden mostrar a alguien a ver si les entiende qué es lo que están haciendo.
Excelente.
A ver si sus cuerpos pueden expresar una historia. ¿Están listos?
Sí, ¿listas? Maté un mosquito.
Uy.
Excelente.
Había un mosquito.
Adelante.
Que se había metido. Bien, historia número uno. ¡A comer! Me llamaron. Fui caminando muy relajada a la cocina. Arriba de la mesa, en mi plato, había algo muy raro. Nunca antes lo había visto. Abrí grandísimo los ojos. Corrí la silla. Un poco más atrás, me senté con miedo. Agarré la cuchara y revolví la sopa. Sopa, guiso. Probé, tenía un gusto muy requeterré, muy feo. Pero demasiado feo. ¿Cómo están esos cuerpos? ¿Cómo están esas caras después de haber probado esta sopa fea? ¡Ay, sí! ¿Cómo fueron caminando a la cocina?
Como muy despacito. Exacto. No, pues estaba relajada.
Estaba relajada. Viene otra historia.
A ver.
Venga.
Era la primera semana de clases en la escuela. Era un día muy caluroso. Sonó el timbre. Salimos al recreo y en la escuela todo parecía normal. Pero empezó a haber viento. Mucho, mucho viento. Y de repente había tanto viento que cuando intentábamos caminar para adelante nos quedábamos siempre en el mismo lugar. Nos mirábamos con mis compañeros y mis compañeras. Algunos intentábamos gritar a las maestras, pero solamente se escuchaba el viento. Mirábamos para todos lados y había cosas que flotaban en el aire. Intentábamos caminar y no pasaba nada. Y entonces vimos a Martu, nuestra maestra, que se tiró de panza al piso y nos dimos cuenta que por el piso sí podíamos avanzar. Todos tirados en el piso, en el patio de la escuela. ¿Y ahora? ¿Cómo están esos cuerpos?
Arrastrados, moviéndose.
Me imagino ahí.
Polvo la, blanco.
El las caras.
Blanco, negro.
Las caras de que te está dando el viento, me imagino todas.
Ojos
las caras.
Ojos achilados.
Fuerza para tratar de avanzar.
Una historia más, la última, a ver si salen.
Venga.
Era muy temprano a la mañana. Todos los chicos y las chicas del pueblo todavía estaban durmiendo. Tapados hasta el cuello porque hacía mucho frío. Y de pronto... un trueno. Muchos gritaron re fuerte. Y se quedaron quietitos abajo de la sábana. Congelados. Tapados hasta la cabeza. Tan quietos como si los hubieran embrujado. ¿Qué pasó ahí?
Sí. Me encantó. Yo puse mucha cara de miedo cuando sonó el trueno.
¿Te dan miedo las tormentas?
No, pero en esta historia sí.
¿Viste?
Entonces,
¿viste
pareció como
cara
como
de miedo? Claro, como sí.
Y eso que hablábamos al principio, ¿no? De cómo el cuerpo, cuando estamos contando una historia, adopta distintas posturas, cómo distintas partes del cuerpo se involucran en contar esta historia, ¿no?
Porque además no es lo mismo que yo te diga, y hubo un trueno, y entonces, que yo te diga, y hubo un trueno.
Claro.
Entonces vos miedo. Estás preparada.
El último trueno te da miedo, claro.
Claro.
Y me la imaginé a Martu tirándose en el piso tratando de ir a rescatar a los alumnos y las alumnas porque
ahí,
había mucho
pobre
viento.
Mi guardapolvo.
¿Cómo bueno. es tu guardapolvo, Martu?
Es uno de esos son ponchitos.
Ay,
¿viste?
Qué lindo.
Pero que no quedó blanco ya.
Claro,
ya
no,
blanco.
Porque te estuviste arrastrando.
Porque por más que
para ir a rescatar alumnos y alumnas.
Que el piso siempre, claro, así que bueno, tiene ahí esa marca del rescate.
Bueno, importante entonces que aprendimos que poner el cuerpo no es solamente hacer y uno, y dos, y uno, y dos, o ir a jugar al vóley, por ejemplo.
Exactamente. En educación física hay un montón de clases que nos dedicamos a hacer actividades de expresión corporal. También hay muchas escuelas, muchos profes y profas que enseñan a bailar, que enseñan esto de hacer los actos escolares, o contar historias de otras formas. No solamente el deporte es parte de la educación física, hay un montón de cosas más y la expresión corporal es una de ellas, el teatro.
Me parece importante también algo que decías al comienzo, de entender en qué lugar está cada cosa de nuestro cuerpo.
Absolutamente, y tenemos que saber a dónde está para de esa forma poder contar una historia, porque tu cuerpo no puede estar en cualquier lado toda flojita si vos en verdad se supone que estás, no sé, transformada en un robot.
Claro.
Si estás toda flojita, no. Tenés que saber cómo están tus brazos, tus hombros y demás.
Claro, como tener conciencia de cada parte del cuerpo.
Exactamente, está se llama conciencia corporal.
Hermoso, Mica, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, seguimos de vacaciones.
Eso, sí. Que sigas disfrutando las vacaciones.
Igualmente.
Un beso grande.
Un beso.
Y nos vamos al mini recreo o al recreo del recreo, al como
recreo
le venimos
recreo,
a decir.
Al recreo de las recreo. Vacaciones.
Pero como estamos acostumbrados, escuchando siempre música. Pim, pau, tucumpa.
Perna.